Amigos y amigas de los medios de comunicación, les agradecemos su presencia en esta convocatoria que hicimos para esta rueda de prensa el día de hoy, 1 de octubre de 2020. Gracias a todos por acompañarnos. Los convoqué para hacer un anuncio importante. Con enorme agradecimiento hacia el presidente de la República, con una gran satisfacción por lo que hemos logrado en el estado de Guerrero y con la firme convicción de que lo mejor para Guerrero está por venir, ayer presenté mi renuncia al cargo de delegado de programas para el desarrollo en el estado de Guerrero. Le agradezco al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido líder político, mentor personal y un amigo cercano, por la confianza que depositó en mí para representar su gobierno en el estado de Guerrero. Gracias al apoyo que siempre recibí de él, logramos que Guerrero sea hoy uno de los estados en los que funciona mejor los programas sociales, que son el proyecto más importante de la Cuarta Transformación. También reconozco la actitud de respeto y cooperación del gobernador. Gracias a las facilidades que nos brindó en el gobierno federal, logramos ser más eficaces que nunca. Hoy, las familias guerrerenses tienen un aliado en el gobierno de México. Tan solo en la delegación logramos apoyar a más de 1.400.000 guerrerenses de personas. 1.400.000 guerrerenses. 40% de la población total de Guerrero. Y si sumamos los programas federales de otras dependencias, el gobierno de México hoy beneficia a más de 2.2 millones de guerrerenses. Prácticamente 2 de cada 3 habitantes de nuestra entidad. La política social ya se siente en las familias de Guerrero. Más de 800.000 niñas, niños y jóvenes reciben beca para continuar sus estudios. Casi 700.000 campesinos cuentan con un apoyo para seguir produciendo y mejorando el ingreso de sus familias. Más de 236.000 adultos mayores reciben puntualmente una pensión que reconoce sus aportes a la sociedad y les permite tener una vida más digna. Estos programas no solo son un alivio frente a las carencias sociales, sino un camino para superarlas. De hecho, casi la mitad de los beneficiarios de Guerrero participa en un programa productivo que les permitirá generar los ingresos necesarios para dejar las filas de la pobreza. Tengo la satisfacción de que junto a todos los guerrerenses logramos que la política social funcione con honestidad y de la mano del pueblo. Durante casi dos años como delegado, tuve la oportunidad de volver a recorrer las regiones de nuestro estado, los 81 municipios, supervisando la correcta operación de nuestros programas y el ejercicio honesto de los recursos públicos. Ahora sí llegan los recursos, ya no nos llegan incompletos los apoyos, ya no nos piden nada a cambio, era lo que nos decía la gente a cada momento. Y es que eliminamos los intermediarios, superamos resistencias y dificultades, pero hoy la gente ya sabe cuánto debe recibir y puede exigirlo. Los recursos rinden más porque ya no se pide, ya no se pierde en una cadena de burocracia, sino que se entregan de manera directa en las manos de los beneficiarios. En línea con la reforma constitucional que promovió el presidente, los programas sociales en Guerrero se operan como un derecho de los ciudadanos y una obligación del Estado mexicano. Hoy los guerrerenses saben que los apoyos del gobierno no son capital de los servidores públicos, sino un patrimonio del pueblo. Acabamos de tajo con el uso y abuso político de los programas sociales. Se acabó la manipulación. Hoy todos sabemos que los recursos son del pueblo y para el pueblo. Le entregamos buenas cuentas al presidente y dejamos una delegación en marcha, con un equipo de gente comprometida y capaz, comprometida con la transformación de la vida pública y la justicia social. Tengo la satisfacción de que todas las metas que se pusieron para la delegación fueron alcanzadas o superadas. Gracias al trabajo de más de 900 servidores de la Nación y cientos de unidades de promotores básicos de atención, la estructura de los programas de bienestar, para quien no tengo más que agradecimiento y respeto, logramos regularizar la operación de todos los programas sociales. La delegación se queda con un equipo capaz de continuar la operación con la misma eficacia, honestidad y sin contratiempos. Como servidor público, siempre seguí el ejemplo de mi abuelo, el doctor Pablo Sandoval Cruz, fallecido a principios de este fatídico 2020. Y las lecciones heroicas de mi padre, el doctor Pablo Sandoval Ramírez, cuyas vidas también estuvieron dedicadas sin descanso por las luchas de nuestra entidad. Los dos me enseñaron que el ejercicio de un cargo público únicamente adquiere sentido cuando se prioriza el bienestar del pueblo. Con resultados para Guerrero y con la venia del presidente, dejo la delegación con orgullo y con el corazón lleno de esperanza. Porque estos 2 años de trabajo y de avances son prueba de que sí podemos transformar Guerrero. Con honestidad y trabajando con la gente, sí podemos alcanzar nuestros sueños. Sí podemos mejorar el presente en el que vivimos y dar un mejor futuro para nuestros hijos. Guerrero ha sido parte de todas las revoluciones y ahora debe ser el principal protagonista de esta cuarta transformación. En la independencia, como ustedes lo saben, fuimos sede del primer consejo auténticamente mexicano, en Chilpancingo, y declaramos la victoria nacional en Iguala. La guerra de reforma tuvo su primer antecedente en la revolución de Ayutla, que derrocó a Santa Ana y permitió que nuestro paisano Juan Álvarez llegara a la presidencia para publicar la primera ley de reforma y convocar al constituyente de 1857. En la revolución, otra vez Guerrero fue quien encabezó. Fue el primer territorio declarado maderista en todo el país. Y aquí tomó fuerza y tuvo apoyo siempre el movimiento de mi general Emiliano Zapata. Hoy no puede ser la excepción. Guerrero tiene que sumarse de lleno y en todos los órdenes de gobierno a la revolución pacífica que ha iniciado en todo el país. Tenemos que sumarnos franca y abiertamente a la cuarta transformación para reivindicar la soberanía del pueblo y construir un gobierno honesto, austero y cercano a la gente. La cuarta transformación significa construir un gobierno del pueblo y para el pueblo, que trabaje para todos y cada uno de los guerrerenses, que vele por la prosperidad de los trabajadores y los pequeños comerciantes, por la tranquilidad de las amas de casa y las madres trabajadoras, por el futuro de las niñas, niños y jóvenes, por la dignidad de los adultos mayores y las personas con discapacidad, por la inclusión de nuestros pueblos originarios, los pueblos indígenas y afromexicanos, por el bienestar de todos. Señoras y señores, amigos, amigas, todos aquí sabemos que Guerrero es un gran estado, que tiene una riqueza natural enorme y un valor inigualable en el talento y la valentía de su gente. Todos somos testigos del coraje de los guerrerenses para sobreponerse a la adversidad, de su tesón para trabajar, su pasión por crear y su valentía para transformar. Día tras día, sin embargo, nos damos cuenta que Guerrero ha estado lejos de ser el estado que soñamos. Y mientras tanto, los gobiernos anteriores han trabajado para unos cuantos, mientras el guerrerense común, el ciudadano de a pie, sigue ignorado. Hoy tenemos que trabajar por un cambio verdadero en el Estado. Buscar un gobierno honesto que responda a la gente, que dedique sus recursos a atender los problemas de la ciudadanía y no los lujos de los funcionarios. Que se integre con gente honesta, que se haya formado en los principios de la izquierda y los valores de la honestidad, sin aprender las prácticas del pasado. Necesitamos que se hable de Guerrero en todo el país, en todo el mundo, por las virtudes de nuestro Estado y no por las fallas de nuestros gobiernos. Que volvamos a la palestra nacional e internacional como un destino turístico de clase mundial y no como un ejemplo de inseguridad o pobreza. Guerrero puede ser el lugar que soñamos y que merecemos todos. El sitio donde los anhelos de nuestra gente sean alcanzables, donde no le quedemos a deber a los guerrerenses. Guerrero puede y tiene que ser mejor. Y a construir ese proyecto dedicaré mi vida como lo he venido haciendo hasta ahora. Muchas gracias, estoy a sus órdenes.
Le cedemos la palabra a Federico Longueda.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días. Dos preguntas. La primera, acabas de decir que llegaste buenas cuentas, claras. Sin embargo, en el caso del fertilizante, todavía por ahí algunas organizaciones se expresaron que no les alcanzó a ellos, no fue el reparto para ellos, no llegó. La segunda pregunta, se habla de que ahorita tu renuncia a la delegación es un poco precipitada. Independientemente de que ya el lunes o martes creo que ya te despediste de tu gente, ¿no? Independientemente, y se habla porque se dice que Porfirio Muñoz Ledo lleva supuestamente cierta ventaja en la encuesta y no favorece a quien podría ser tu candidato. Gracias.
Otra vez, eso último, ¿no?
En el caso de tu renuncia, que se habla que es precipitada.
Me refiero al último,
Porfirio,
no entendí eso.
Se sabe que por ahí que en la primera etapa ahorita de la encuesta lleva ventaja Porfirio Muñoz Ledo y supuestamente no favorece a un candidato o aspirante.
Según tu afirmación, ¿quién sería mi candidato?
Pues se habla de Mario Delgado.
Miren, primero quiero decirles que no tiene nada que ver con el proceso interno de la dirigencia de Morena. Esto es aparte, es otra circunstancia. Quiero decirles que en los programas, en todos los programas, hemos alcanzado máximos históricos, incluido el programa de fertilizante. Tenemos la satisfacción de que se entregó en tiempo y forma y que los casos que ahora se han planteado son excepciones, pero todos ustedes son testigos de cómo fue los años anteriores y cómo se desarrolló el programa este año. Ustedes pueden ir a cualquier camino, a cualquier parcela en el estado de Guerrero y preguntarle a los campesinos. No, yo no me guío por los dirigentes que dan conferencias de prensa, sino por los campesinos que están en las parcelas. Creo que eso sería un muy interesante trabajo de investigación periodística, y eso nos daría luz sobre lo que verdaderamente pasó con el fertilizante aquí en Guerrero, que, como hemos informado, ha alcanzado máximos históricos y ha beneficiado a más campesinos que nunca. Por otro lado, quiero decirles que no es precisa esa información que tienes. No ha habido un proceso de despedida, ¿no? Esto ha sido un proceso, les insisto, que se ha procesado sin duda con nuestros jefes en el en la administración pública.
Misael Lavana.
Pablo, ¿qué tal? Una, ¿cuándo presentaste la renuncia al presidente de la República? ¿Hablaste con él? ¿Qué te dijo? Por un lado, por el otro, ¿ahora qué sigue? ¿Vas a ser el candidato de Morena? ¿Cuándo te inscribes?
Bien, yo presenté mi renuncia hace varios días al presidente de la República y ayer se presentó mi renuncia formal. También había hablado previamente con el secretario de Bienestar. Quiero decirles que para nadie es un secreto, Misael, no te veo. Misael, para nadie es un secreto que estoy comprometido con Guerrero. Pero como tú bien sabes, la legislación electoral es muy clara en los tiempos y los plazos. Lo que puedo decirte es que en los momentos adecuados participaré en el proceso de Morena, que es un movimiento que he ayudado a construir desde hace muchos años. Y estaremos en este proceso. Creo, como ya lo dije, que es un momento histórico y que debemos todos empujar para que se consolide la cuarta transformación en nuestro estado y podamos cambiar la forma en que están viviendo los guerrerenses. Pues esa es mi tarea y no sé cuál será el futuro, pero lo que sí sé es que estaré empujando, luchando por esa transformación en cualquier ámbito de la vida pública.
Pedro Radilla. Pedro Radilla.
Buenas tardes, delegado. Bueno, ya reconoció abiertamente que va a buscar sin duda la candidatura al gobierno del estado.
No, dije que voy a participar
bueno,
en un proceso.
Bueno, el proceso para la candidatura. ¿Por qué no decirlo abiertamente? ¿Por qué?
Porque hay leyes que dicen cuáles son los tiempos.
Muy bien, y en este caso, delegado, el tema de la elección interna, dice usted que no tiene que ver nada con esto, sin embargo, pues hay mucho ruido al interior de Morena, porque quien quede de presidente nacional del partido obviamente va a influir también en las decisiones de las candidaturas en todo el país, incluido Guerrero. ¿Cómo ve usted esta situación, esta pugna interna? Porque al final de cuentas usted ya no es delegado, pero es integrante y fundador del partido aquí en Guerrero.
Y fui presidente y conozco cómo es nuestro partido, nuestro movimiento. Quiero decirles que sin duda tenemos una definición muy importante en Morena nacionalmente y tendrá que hacerse definiciones también en el estado. Nosotros vamos a esperar que surjan esos resultados. Ya hay un proceso abierto formalmente, ya hay una autoridad que definió cuáles serán los tiempos y cómo serán los procesos. Esto no tiene que ver prácticamente con la vida interna del movimiento, tiene que ver con una encuesta que se aplicará y ahí la verdad es que ninguno de los dirigentes de Morena tendrá influencia en la opinión de la gente. Gracias.
Javier Trujillo.
Javier Trujillo, de Milenio, señor corresponsal. Hacerle tres preguntas. La primera, ¿en qué estado se encuentra la denuncia que promovió en contra de usted el diputado federal Rubén Cayetano? ¿Cuál es el estatus que tiene? La segunda, ¿cuál es la situación que presenta también la otra denuncia que presentaron ante la FEPADE? Y la tercera, ¿por qué renunciar antes si tiene usted tiempo hasta marzo para poder definir si va o no por la candidatura a la gubernatura de Veracruz. Gracias.
Mira, te plantearía que los procedimientos internos de las investigaciones dentro del gobierno se desahogan cotidianamente sin que se esté informando a las partes de esto. Obviamente se tendrán que hacer las investigaciones, sobre todo yo llamo a que haya esa transparencia también y que haya rendición de cuentas. Yo quiero decir que tengo plenamente mi conciencia tranquila y por eso fui yo quien acudió a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Especializada aquí en el Estado de Guerrero para presentar las denuncias y para que no fuera solamente dimes y diretes y golpeteo político el que se hace, sino que se presenten realmente las pruebas, haya investigaciones y deslinde de responsabilidades. Por otro lado, te quiero decir que, en efecto, si bien no son los tiempos electorales, yo quiero cuidar mucho el momento. Hay un momento importante para el gobierno de México. Está funcionando nuestra administración pública, o la administración pública del gobierno, está andando la delegación, te insisto, y no quiero que haya ningún problema por ese funcionamiento, que no haya ninguna sospecha de que se pudiera hacer mal uso de esas instituciones que estamos cuidando tanto. Creo que la propia reforma constitucional que ha impulsado el presidente y los programas sociales desde su concepción y desde su digamos diseño han garantizado que no se pueda utilizar electoralmente como se hacía antes todos estos beneficios. Entonces entiendo que haya quienes tengan esas sospechas, generalmente son quienes utilizaron los programas sociales antes, pero yo les afirmo que es imposible técnicamente utilizar los programas sociales, pero cuidaremos mucho el prestigio del gobierno y el prestigio de los programas, y es por ello que estamos adelantando esta decisión. Quiero decir que también el presidente estableció este mes como el mes en que tendría que haber estas separaciones, y agradecerle también todo su las consideraciones pues que expresó hace unos días respecto a este proceso.
Jaime Irra.
Pablo Luisa, hablabas de los tiempos electorales que hay debidamente definidos tanto en el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Guerrero, pero también en propio Morena. ¿Cuáles son los tiempos que definirían la candidatura o si vas? Ya nos has dicho que tu intención es ir por la candidatura, aunque te esperarías a los tiempos electorales. Y también insistir un poco en la pregunta que había hecho Misael Habana respecto a si esta separación del cargo como delegado federal en Guerrero se la hiciste de conocimiento de manera personal al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Si platicaste con él, ¿y qué te dijo?
Miren, yo lo que les puedo decir es que esta es una decisión personal y yo estoy separándome del cargo. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros como funcionarios es proteger el trabajo impecable que está llevándose por parte del gobierno de México. Eso es lo que yo te puedo decir.
¿Los tiempos electorales?
Sí, los tiempos electorales están marcados. Ustedes saben que hay un calendario electoral que tiene adelantado los tiempos electorales en Guerrero. Este calendario se ha impugnado. Recientemente el Tribunal del Estado validó el calendario y supongo que se irán a las segundas instancias respecto a esta impugnación del calendario. Pero, mientras tanto, ese calendario afirma que los tiempos electorales en Guerrero empiezan prácticamente un mes antes que en el resto del país.
Morena, ¿cuándo tiene que tener definido ya su candidato para la gubernatura del estado?
Lo que dicen los estatutos de Morena es que tienen que plantearse respecto a la legislación estatal. Entonces, tendrán que adecuarse al calendario electoral estatal.
Jorge Ramos. Julio Zenón.
Muchas gracias, gusto saludarte, delegado.
Gracias.
Julio Zenón, de Trasfondo Informativo. Para preguntarte una cosa así como preocupación personal, comentaste con el presidente de la República cuando le entregaste o le hablaste de tu renuncia, de tu aspiración a ser gobernador de Guerrero, y qué te contestó. Y bueno, una segunda pregunta nada más es preguntarte, ¿y quién se queda en el cargo ahora que no te vas? Gracias.
Oye, yo me remitiría a la respuesta anterior, ¿no? Eso es lo que yo puedo comentarles respecto a mi decisión. Y lo que les quiero decir es que el proceso ha empezado con la definición de quién estará encargado de la delegación. Informé al secretario May, que es quien hace los nombramientos, y a nuestro coordinador nacional de los programas sociales. Y se tendrá que hacer el proceso, se tomará la decisión y en unos días estarán anunciándolo. Gracias, pues.
Daniel Enzur.
Delegado, tres preguntas. Para insistir en lo que preguntaba Zenón, ¿quién queda como encargado? Entiendo que el proceso que usted acaba de explicar es para el nombramiento formal, pero ¿quién queda como encargado de la delegación en lo que se define quién será el próximo delegado? La segunda, insistir en lo que ya preguntaba Misael, Irra, sobre qué le dijo el presidente, ¿le dio su venia para este proceso interno? Y la tercera, si pudiera precisar si va a buscar la candidatura al gobernador, porque usted dijo que va a participar en el proceso de Morena, pero no ha precisado si buscará la candidatura a gobernador por Morena.
Esa es una pregunta que no te puedo responder porque es sobre el futuro y les decía yo sobre los tiempos electorales. Y queremos ser muy respetuosos, queremos ser muy cuidadosos también de los tiempos electorales, de la ley, y decirles que hay una encargada de la atención de, en estas horas, en estos días, en lo que se define, de la propia delegación, que es una trabajadora de la delegación que está recibiendo y atendiendo los asuntos que lleguen. María del Carmen Pérez, así se llama.
Dunia, ¿cómo dice?
Hola, Dunia.
Buenas tardes, delegado.
Es lo... mi misma respuesta.
Buenas tardes. Delegado, ante los constantes señalamientos de medios golpistas a nivel nacional como el Reforma, delegado, pues el presidente de la República ha salido a defenderlo en constantes ocasiones. Esto queda a ver. Que usted pues es un candidato virtual a la gobernatura. Yo quiero saber cuál es su opinión sobre esta percepción que se tiene a nivel mediático, que usted ya es candidato virtual, y también abundar sobre esta pregunta constante de los compañeros. Queremos saber detalles de la reunión o de la llamada que tuvo usted con el presidente de la República sobre su retiro de la delegación. ¿Cuáles fueron los detalles? ¿La expresión fue por llamada telefónica? Que nos puedan platicar un poco más de esta reunión. Gracias.
Miren, yo solo les puedo comentar que el periódico Reforma hizo un reportaje, una serie de reportajes, y cometió una serie de irregularidades para hacerla, para hacer esta nota. Ni siquiera la firmó un reportero, es una investigación de la redacción. Y yo quiero decirles que yo he publicado mi declaración patrimonial, he estado con toda tranquilidad abriendo datos que son muy delicados, porque pues en estos momentos es importante poder tener, resguardar la privacidad de los datos personales. He estado pidiendo derecho de réplica al periódico Reforma, y también he iniciado, digamos, las acciones necesarias para que se me garantice ese derecho. Eso es lo que yo les puedo comentar respecto a esta pregunta y decirles que sobre los detalles que me está pidiendo, decirles que esta es una decisión de su servidor y que yo la estoy asumiendo.
¿Considera que sea alcaldía virtual? Porque el presidente lo ha defendido recientemente la semana pasada.
No puedo dar una respuesta a esa pregunta. Muchas gracias.
Les agradecemos su asistencia a esta rueda de prensa.
Gracias.
Thank you.